Internacional. Argentina se informa.
Hora 05 minutos en todo el país. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededor es 18 grados 6 décimos, humedad 86%. Cuarto intermedio entre los delegados de Artes Gráficas Rioplatenses y Clarín.
Después de 8 horas finalizó la reunión en el Ministerio de Trabajo encabezada por el ministro Carlos Tomada con los delegados de los trabajadores de la empresa de Clarín, Artes Gráficas Rioplatenses y representantes de la empresa. Se avanzó con respecto al crédito horario, con respecto a las funciones que se les deben asignar a los delegados reincorporados en febrero y marzo y con un pedido de vales de comida y viáticos que la empresa deberá responder el lunes cuando se reanuden las negociaciones en el Ministerio luego del cuarto de intermedio. Lo explicaba Luis Siri, uno de los delegados.
Tuvimos 8 horas y no íbamos a pretender que el ministro esté las 8 horas con nosotros. Así que estuvo 2 horas, participó activamente, se mostró preocupado, hizo lo que un poco nosotros pretendíamos que hiciera, que era una postura política firme del Ministerio de Trabajo para con la empresa y tratar de encauzar el conflicto. Así que hoy nos vamos conformes con la actuación del ministro de Trabajo.
En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública.
Una multitud ovacionó a YouTube en La Plata. Alfredo Rosso, te estamos escuchando. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Hace más o menos 15 minutos terminó el primero de los recitales de YouTube en la ciudad de La Plata. Y un recital que comenzó pasadas 9:30 de la noche, que duró casi 2 horas y media, donde la banda irlandesa se paseó por un repertorio muy bien balanceado de todas sus épocas y de sus grandes éxitos. Y bueno, hubo algunos momentos realmente brillantes, como la gente, las 40.000 personas cantando temas como I Still Haven't Found What I'm Looking For, un gran juego de luces y un muy buen balance entre música, letras y ese mensaje espiritual de Bono que tanto lo distingue de muchas de las bandas de sus contemporáneos. La verdad, un recital que valió la pena presenciar y todavía quedan 2 noches. La verdad, excelente. Alfredo Rosso desde La Plata, para Radio Nacional, la radio pública.
La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 6 décimos, 86 es el porcentaje de la humedad en la presión. Medida en hectopascales, 1011.7. El cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública.
La radio pública tiene.
Radio Nacional.
La radio pública tiene.
Gente.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el multiteatro que queda acá en la calle Corrientes 1283 con Patricio Bartor, a quien saludamos en este mismo instante.
Hola amigo, buenas noches.
Y esta noche tenemos la visita de el querido Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Queremos decir que aquí en el multiteatro hay algunas obras que están andando muy bien.
Sí, ahora hay un recambio.
Hay un recambio, sí. El éxito de Brujas es verdaderamente notable, pero ahora viene...
Ahora viene cuando Harry conoció a Sally.
Exactamente, con Raúl Taibo y Araceli González.
Sí, señor, también
que van a estar
pasiva,
aquí mismo, ahí donde está sentado usted.
Sí.
Se va a sentar Araceli González. Así que no le deje la silla calientita.
No me voy. También sigue Toc Toc.
Sí. Excelente obra.
Que está haciendo muy bien
Toc,
también.
Toc Toc es una gran obra. Y además, ¿qué quiere decir Toc?
Trastorno obsesivo compulsivo.
Así es.
Y vuelve Gereto también con su espectáculo sobre la maestra. Ah. Hay todo un recambio de cartelera. Ya vamos a dar mayores detalles a partir de dentro de dos semanas.
Muy bien. Tenemos otros detalles acerca de nuestra propia actividad profesional.
Sí, que es variopinta, entonces hay que prestar atención.
Lápiz y papel,
por favor. Mañana estamos acá, es fácil. Bueno, multiteatro.
Hasta ahí voy bien.
Bien, Corrientes 1283, entrada libre y gratuita, su ruta.
Dale.
Sábado,
sí.
19 horas, estamos en el Palais de Glass.
Ah, ¿en el Palais de Glass?
Sí, señor. ¿Sabe dónde queda?
En Posadas 1725.
Lo dicho.
Sí. ¿Qué tal, Roberto? Qué lindo traje. ¿Dónde lo compraste,
En el Palais de Glass.
Sí. Bueno, allí estaremos.
Por si alguno no lo encuentra, es Palais de Glace.
Sí, sí. ¿No? Claro, porque por ahí está buscando tener... Sí. A mí me pasó. es ahí en Posadas. Y
plena Recoleta.
La placita que se llama Julio de Caro. Pero ahí hay un archipiélago de plazas, plazoletas, placines y canteros.
Sí,
de
sí.
Toda la haya.
Pero frente a Plaza Francia, así de...
Sí, sí, realmente el que no lo encuentra es porque no pone voluntad. Allí estaremos a las 7 de la tarde con entrada libre y gratuita.
Sí, señor.
En un programa como cualquiera, pero que no será irradiado.
No, no será irradiado y además es en el marco de una muestra de homenaje al pensamiento nacional.
Así es.
O sea, hay gente que quiere ir a ver la muestra y entorpecemos...
No tendrá más remedio que vernos a nosotros.
Sí, sí. Van a tener que esperar.
Pero
a que
en las paredes hay cuadros, fotografías de Scalabrini y Ortiz.
Sí.
Y te puede dar la espalda al programa y mirar la foto. Muy bien, esas son las novedades que tenemos.
Y la semana que viene, sí, es la semana que viene. El 7 volvemos a La Plata.
El 7 volvemos a La Plata y el 8 estaremos en Berazategui.
Sí,
así
señor.
Que vayan preparándose. También hay novedades con la televisión, ya que el día 19 de abril se estrena Recordando el show de Alejandro Molina. Estas son las novedades, hay muchas otras, pero no es cuestión de andar confundiendo a la gente.
Sí, sí, son muchos.
Por ahora hagamos
fechas.
Este programa de hoy, que es el único que tenemos.
Sí, señor.
Bien, me imagino que usted habrá estado meditando seriamente acerca de asuntos capitales de la filosofía.
Hoy, sin embargo, vengo con ánimo de denunciar, discúlpeme, pero...
Usted últimamente
vengo atragantado.
Es lo que se llama un buchón.
Sí. Vengo atragantado por raviolis y telgopores.
Ajá.
Tuve que comer en un...
¿Ravioles rellenos de telgopor?
Sí, los de supermercado.
Con tal de no ponerle verdura.
Sí.
Son capaces de ponerle cualquier cosa a los ravioles. O sea, uno tiene un restaurante... Y la piolada del raviol está en ponerle un relleno exótico. Sí. Sí. Merluza.
No, merluza.
¿Tiene
no.
ravioles? Sí, sí, ¿cree que está en relleno de merluza? No tiene, qué sé yo, de relleno común, ponele de espinaca.
Espinaca.
No, hay de espinaca, pero viene con palmito.
Sí, o le ponen o jamón o algo. Sí, si usted es vegetariano, sí, sí. Es muy complicado.
El jamón va en todas partes.
En todas partes
lo
le meten
mismo que
jamón.
El pollo.
Sí.
El jamón y el pollo va en todo. Usted pide un sándwich de queso y viene con pollo.
De todas maneras.
Discúlpeme.
Sí, lo que quiero que usted note es que si usted compra pastas en el supermercado, específicamente ravioles, tienen todas el mismo gusto. No importa cuál.
Sí,
compre.
No importa. Tiene razón, es un asunto secundario de que está relleno.
Sí, no, porque
tiene
no
un gusto así, tipo a nada.
A nada.
Pero es un gusto hiper salado.
Pero no
todos los
nada.
Que no tiene gusto a nada le ponen mucha sal.
Claro, para que se disimule.
Entonces es súper salado
ese,
todo.
Ese nulo carácter del gusto.
Sí. Es como la gaseosa de los locales de comida rápida. Todas tienen el mismo gusto.
No,
te pide, gaseosa cola, no lima, gusto. Limón, tienen todas el mismo gusto.
¿Cómo? ¿Y esos lugares donde no hay botella y te
eso.
Sirven con el dispenser?
Todo el mismo.
Le echan agua
sí.
a morir.
Sí,
no
sí.
tiene gusto a nada.
Agua fría.
¿Qué denuncia esa?
No, ni siquiera agua fría.
Usted es un valiente, porque yo creo que usted tendría mucho miedo...
Y las multinacionales.
De las multinacionales de la gaseosa tirada con la máquina, que deben estar ya movilizándose para fajarlo.
Sí, señor. Y un montón de periodistas que salen a defender a las multinacionales.
Seguramente. Bueno.
Sí, dígame.
Tuve que comer hoy en un patio de comidas, en un comedero.
El comedero es muy feo. Me hace acordar a su antónimo.
Es que es verdaderamente un comedero lo de los shoppings.
Sí.
Veo que están todos los restaurantes y un montículo de mesas así.
Es curioso porque el uso de las mesas...
Sí.
No está reglamentado.
No, dígalo, no. Porque esto es una denuncia seria.
Claro.
Ahí está.
Y entonces vos comprás, ponele, una hamburguesa en el Rey de la Hamburguesa y te corres y la vas a comer al Palacio del Helado.
Sí.
¿Y nadie dice nada o sí?
No, nadie dice
no,
nada.
No, territorio,
más.
Ahí cada cual...
El de seguridad que está ahí, en vez de estar vigilando cualquier cosa, lo que tiene que hacer es, si se siente una persona sin nada para comer, echarla. A
sí,
patadas.
Señor, claro.
Porque no puede ser, es usual dejar un niño... sentado en la mesa, cuídame la mesa.
Claro, como quien deja, los que no tienen niños dejan un bolsón.
Sí, eso no creo, se lo roban.
Se lo afanan,
sí,
claro.
Por eso.
Ahora, perdón, ¿el papel de buchón no lo hacía yo?
Sí, sí, bueno, pero nos gustó. Usted sabe que yo creo que es contagioso eso.
Pero, señor, si usted...
¿Cómo va a poner un vigilante al lado
sí,
de una mesa?
Sí, señor, ¿usted nunca oyó hablar de la inseguridad?
Sí,
bueno,
demasiado.
Se soluciona así. Yo otro día estaba escuchando a un señor.
Y uno va con la bandeja, escúcheme, y va buscando mesa. Y no, está lleno de niños cuidando la mesa a otros.
Está, igual está calculado todo, porque fue diseñado con un sistema inteligente.
No,
no que parece. Calcula. En una computadora metieron las siguientes variables. Tiempo de ingesta.
A ver,
vuelvo a decir esta palabra en este año.
Usted cada vez que dice lastrar, dice ingesta.
Tiempo de ingesta. Superficie.
Sí.
Por metro cuadrado, cantidad de sillas, cantidad de gente que viene. Todo eso
lo suman.
No, sí.
No da, señor.
Hacen alguna
lo
cuenta.
Lo suman y le da el diámetro de la pirámide de Keops.
Esto no funciona, señor, porque la gente va a estudiar, se va a quedar ahí, va a conocer gente, inclusive. Hay
y
muchos
bueno.
hombres que están viniendo si pasa alguna señora. Eso ya ha perdido todo sentido lo que usted propone, porque no es así. La gente no come en los patios de comida.
¿Y qué hace?
Está.
Acomoda los paquetes.
Yo he visto, señor, comprar cosas en el supermercado e irlas a comer al patio de comida.
Ah, eso no podemos permitirlo.
Eso fue usted,
no podemos permitirlo, porque nosotros estamos pagando un alquiler aquí.
Sí.
Yo y el señor.
Sí, señor.
Los príncipes del panqueque. Y
¿Cuánto pagamos de alquiler? Nos cobran, pero...
200.000 pesos por mes de alquiler.
Bueno,
y
bueno.
Es muy caro, es un...
no sacamos ni 5.000 pesos de los panqueques.
No.
Yo le dije a él, no.
Y eso
es
que los cobramos, ¿eh? Y que le mezquinamos el dulce leche y todo. O sea, más roñoso no podemos ser. Pero no ganamos igual, señor.
No tenemos utilidades.
Bueno, pero ¿qué le pasó a usted?
No,
hace mucho que usted no cuenta lo que le pasó. Empieza a contar algo y como ve que no tiene mucha uva, se mete por otro lado. ¿Qué le pasó?
No, señor,
nunca le pasa nada. Usted amenaza a denunciar algo y al final no le pasa nada.
Pero si le digo que vengo atragantado con ravioli y telgopor, porque me sirvieron ravioles en un plato de telgopor.
Wow.
Con cubiertos de plástico.
Como un plato de telgopor, no se puede cortar algo sobre un plato de telgopor, bueno. Porque usted cuando quiere acordarse comió el raviol y un cacho del plato.
Bueno, a mí me sucedió...
El raviol todavía, pero la milanesa, por ejemplo.
Claro, pues el raviol no se corta.
El raviol no se corta.
¿Para qué va a cortar el raviol? Tiene razón el señor.
No, pero yo no le dije que lo corté. Le digo,
nosotros acá le dimos hambre. Escúchame, acá te dimos plato de telgopor, porque los raviol no se cortan.
Se va agarrando pinchando. Más fácil que comer un raviol, no hay.
¿Me va a dejar contar lo que me pasó?
Bueno,
porque
contá.
No corté ningún raviol.
Pero tenés 8 años que te comés cortado. Comenté.
Pinché un raviol.
Y se vino con plato y todo.
Y se me vino con plato y todo. Atravesado el raviol,
siguió de largo el tenedor y ensartó el plato.
Clavado,
claro.
En el plato.
Él tuvo suerte que no se quedó contra la mesa.
Que debe
es
ser
muy enérgico también para comer, ¿eh?
La mesa debe ser de un aglomerado similar al telgopor.
Ahora, ¿cómo hizo? Porque con esos tenedores que dan en los platos de comida no se puede pinchar nada. Ni el puré se puede pinchar.
No, cuidado.
Porque son de plástico y se rompen. Hay, pero en el hospital que hay enfrente...
Sí.
Me dijeron que todos los días atienden no sé cuántos casos de gente que se come medio tenedor. Pincha el raviol, se lo mete en la boca, muerde. Cuando lo saca le faltan 2 dientes, ¿no? A él, al tenedor.
Sí. Pero ojo, que ese tenedor es muy endeble, pero es muy filoso.
Sí, lo que tiene de endeble lo tiene de filoso.
Sí, tiene una punta que, y como el plato no pone resistencia, y el raviol menos, usted lo atraviesa. Entonces cada raviol que pinchaba hacía...
El telgopor que gritaba.
Sí, y sacaba...
Y sacaba un pedacito además del telgopor que por ahí se lo comía, a favor del nulo gusto del relleno. ¿Cómo hace uno para diferenciar el relleno del telgopor? ¿Qué sé yo?
Y después me adapté al sonido ese, era... Cada uno era... Y sacaba...
Bueno, pero...
Con cada ravión.
En general, ¿usted no se quejó al tipo?
No,
pero ahí, en los patios de comida, una vez que usted se fue...
No,
de la caja y garpó.
Ya está.
No importa si usted, qué sé yo, pidió un chancho, el chancho se escapa, no sé. No le importa nada, señor.
Y olvídese de pedir algo que no esté en el paquete.
¿Cómo que no esté en el paquete?
Claro, porque usted le dice, el raviol viene con esta gaseosa y este pan y esto. Sí,
pero los paquetes de comida son así, señor.
Pero no...
En las casas de hamburguesa, bueno, podés decir, deme un sándwich con esto y aquello. No, tenés que decir, ¿cuál quiere? ¿La 3 o 4? La cajita feliz... ¿Cuál quiere?
No, cajita feliz no quiero. Quiero una hamburguesa.
¿Quiere la biosoja?
¿La vio?
Estamos todos... aquí está todo regulado, señor. No le podemos sacar. Por ejemplo, tenemos prohibido sacarle el pepino.
Claro, pero a mí no me gusta el pepino.
Señor, usted corta la cadena alimenticia. Claro. ¿Entiendes?
Bueno, ¿por qué no me lo saca usted el pepino?
No, señor, no puedo. Por razones... Usted se está oponiendo a la libertad sindical.
No, pero ¿qué libertad sindical, señor? Le estoy diciendo. No le estoy pidiendo...
Nosotros no estamos acá para sacarte el pepino a vos.
No, pero no te estoy pidiendo que me pongas
el pepino. Yo te pongo el pepino, vos
haces lo
que quieras.
Ni te lo ponemos ni te lo sacamos, flaco. Sacátelo vos el pepino.
No, pero...
A mí no me
gusta...
paga para sacarte el pepino a vos, ¿entendés?
No me gusta el sabor que queda del pepino.
Sácalo.
Ay, no te gusta. Queda sabor. Haces el delicado y te comes esto, si supiera con qué lo hacemos.
Y usted vio esa cosa que para mí, yo ya lo he declarado aquí en este programa, que la salchicha no es apta para el consumo humano, ¿no?
Nadie espera que lo sea tampoco.
Bien. Pero en el hipotético caso de que uno cometiera el acto suicida de comer un pancho.
Sí.
Se lo sirven en una... Perdón el gesto, voy a hacer un gesto radial. En una canaleta.
Sí, de cartón.
De cartón.
Correcto.
Nunca vi eso.
¿No vio la canaleta de cartón?
Nada más, yo pido pancho en la estación San Miguel, tipo agarra un pedazo de pan con la mano, la salchicha sí la agarra con una pinza, no por higiene, sino para no quemarse vivo. La mete adentro del pan y te lo da.
No, pero
Y le pongamos mostaza.
Sí. No vaya a los lugares donde la mostaza se la pone el tipo.
No.
Lo que, yo déjame a mí, ¿qué voy a hacer?
Pero le hace...
No. Sí, le pone mucha. Pero igual, en el que voy yo, es una botella de gaseosa con un corchito agujereado y que alrededor del corcho hay mostaza que ya está seca.
Hay fósiles
de otro tiempo, de cuando los ferrocarriles eran ingleses. Y entonces a veces la sacudí y no sale, o por ahí sale un líquido como agua.
Sí, sí.
Con unos corpúsculos amarillos cada tanto.
O se le escapa el corcho y se llena. Sí.
Y atrás viene la solidez, viene empujando.
Pero usted, ¿por qué hablaba de la canaleta que...?
No, digo, esas canaletas y esos adminículos para no... Supuestamente, no sé, para no quemarse, para no ensuciar.
No, es para la higiene. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí. Esto, señora, esta canaleta... Usted es una señora, ¿verdad?
No, yo soy Alejandro Dolina. ¿Cómo le va? Estoy conduciendo un programa de radio. ¿Quiere que estemos todos locos como él?
¿Cómo ve una señora en él?
No, me pareció de pronto, no sé.
Sí, no trate de eludir los temas dándole un aire así de comedia y de ficcionalidad que viene a diluirle el carácter de denuncia que estamos haciendo.
Es un programa de radio, señor.
¿Y qué
servicio
desea, caballero?
Escúcheme, Dolina.
No, es una señora, ¿no ve que es una señora?
Ya se perdió la caballerosidad.
Déjenle el asiento, por favor.
Escúcheme, doña Lina.
Sí.
Esta canaleta.
Sí.
¿Esta?
Sí. ¿Por qué no la hace? O sea, si es una canaleta...
Sí.
Le tiene que hacer también con soportes en las puntas, porque esto se... La cosa se cae para
nunca
un lado.
Nunca vi eso. Es un cartón como oyentes, una... No sé cómo...
Los oyentes saben de qué hablamos,
como
¿no?
Una budinera. No sabemos nada.
Como una pequeña budinera de cartón.
No siga haciendo gestos, sí.
Sí. Bien. Ahí se deposita el pancho con la lluvia de papas.
La budinera está...
¿Papa? ¿Dónde es aquí? Yo no pedí papas.
Pero lluvia. Se la ponen
¿dónde
igual.
¿Dónde llevo papa frita en la estación San Miguel? Nunca me pusieron nada, señor.
Bueno, ahora
¿qué papa frita?
Pancho es un pancho. ¿Papa frita de qué?
Lluvia de papas, señor.
Sí, es una crisálida de papa frita, lo que quedó rasqueteado.
Las únicas crisálidas que me sirvieron a mí son crisálidas verdaderas de insectos. Que anidaban allí en el pancho o en el pan.
No, estas son crisálidas de papa frita. Usted las mira a contraluz, no solo ve la luz, sino que ve la grasa.
¿Cuál es su problema?
Bueno, digo, no cumplen ninguna función ni de higiene, ni de que uno no se pueda quemar las manos con eso. Lo mismo que los vasitos de plástico que le sirven el café, la cancha.
Ah, eso es peligroso, porque en cuanto apretás un poquito de más,
sí,
el vasito colapsa y el café...
Se desparrama
en todas direcciones, particularmente en la dirección nuestra.
Sí, señor.
Y se producen quemaduras. Yo tengo un muchacho que trabaja en el Instituto del Quemado.
Ajá.
Y adivine cuántos casos atienden por día de gente que apretó el tomate en la kermese.
No
digo
sé.
Digo que apretó el vasito de café demasiado.
No sé, cientos.
No, yo tampoco sé, pero...
Ah, no, bueno.
Por eso le decía que adivinara.
Pero no, creí que me lo iba a decir,
no
señor.
Sé.
Lo que pasa es que esos vasitos son apenas una milésima parte un poco más rígida que un sachet. Casi tiene la...
Entonces, sí, claro, es baboso.
Es muy baboso.
Es muy baboso, no es un vaso, buenas tardes, no es un vaso duro, no.
Y no es térmico de ninguna manera.
No, se no derrite. A mucha gente se le derrite el vasito.
Y no se da cuenta.
Sí, y de golpe que tiene en la mano nada.
Y el líquido, el café.
El café se lo toma.
Con suerte.
Termina de tomarse el café, se mira, va a tirar el vasito y no lo tiene. Se lo tomó.
Sí, eso es ecología.
Claro.
¿Entiende?
A mí me gustan la vajilla que se come.
¿La qué?
La vajilla comestible.
Sí.
Vio que hay en algunos lugares, ya no de estos patios de comida, que le hicieron...
Nunca vi tampoco, estoy saliendo...
Sale poco.
La verdad, vajilla comestible yo tampoco, nunca.
La panera de pan,
la única
ejemplo.
Vajilla comestible que conozco es el cucurucho.
El cucurucho,
bueno, el cucurucho, por supuesto.
Sí.
Pues es vajilla y se come.
La vajilla de pan, bueno, todo lo que es mazapán.
Eso no es una vajilla, no, mazapán.
Sí, pero a veces se lo sirven como
se
una.
Se llama sándwich eso que dice.
O sea, usted toma el pan como vajilla.
Claro.
Para bueno, sostener el jamón.
En ocasiones puede ser. Pero, no, mi problema en general es que me quemo muy fácilmente. Tengo, mire la yema de los dedos.
Está lleno de... Qué impresionante.
Mire lo que es.
Terrible. ¿Cómo fue eso, señor?
Esto me lo fui quemando.
Ojo.
De tanta...
Vicio. ¿No trabaja de albañil usted? Porque los albañiles nos quemamos mucho con la cal.
Claro.
Sí, sí, yo trabajo de albañil y... Mire.
No tiene yema, señor.
No tengo yema, no.
Pero discúlpeme, toda esa callosidad igual no lo protege porque el trabajo de albañil es un trabajo duro.
Es un trabajo duro, nosotros nos levantamos a las 11 de la mañana.
¿Pero cómo a las 11? ¿No se levanta al alba?
Sí, al alba. Bueno, lo dicho.
Y,
pero
bueno,
no importa.
Pero para protegerse de tantas quemaduras, sí. En algunos lugares tienen la delicadeza que le ponen una argolla de cartón.
Ajá.
¿A quién?
Al vaso. A ese mismo vaso que usted...
Sí, estamos cambiando de conversación otra vez.
Sí, porque...
Eso del albañil fue una cosa que no salió muy bien.
No, porque aparte un albañil con una argolla de cartón, la verdad no lo
no,
veo.
No, el albañil no. Cualquier ciudadano puede tomar una argolla de cartón.
Sí, sí. El sí, artículo que... 14.
Puede tomar un café caliente, un café que pela.
Sí, para pelar chanchos, como suele decir.
Sí, señor. Y le pone esta argolla de cartón...
Y santo remedio.
Santo remedio, no, lo más pancho.
Una cosa que está funcionando muy mal son los cuchillos de las pizzerías. Dejemos ya de lado estos cuchillos de plástico, de los negocios así, un poco al paso, ¿no?
Sí.
Bien. No, estoy hablando de una pizzería hecha y derecha.
Sí.
Y a veces viene, el fondo de la pizza viene quemado.
Ay,
y el cuchillo que te dan, especialmente la pizza a la piedra, ¿viste? Que es durísima.
Sí, sí.
Le han hecho creer a la gente que es rica. Entonces, vos querés cortar y lo podés cortar.
No, primero tiene que adivinar cuál es el mango y dónde está el filo, porque es todo recta el cuchillo.
Y por ahí vos agarrás del filo y te cortás 3-4 dedos como nada.
Ah, pero igual no tiene casi nada de filo, con lo
no
cual
tiene no
hay peligro.
No, el cuchillo de restaurante está hecho así un poco por seguridad, ¿no? Porque imagínese...
Pero no, ¿pero qué seguridad?
Por ahí viene el mozo, te quiere cobrar de más, vos agarras el cuchillo y decís, conmigo no te hagas el piola porque te ensarto, y el mozo tiene la defensa de que el cuchillo ese no sirve para nada.
Pero, sin embargo, vio que esas pizzerías como la que está acá enfrente, que tiene esos cuchillos...
Sí, sí.
Muy de filo limadito. Uh-huh. Los platos están también todos marcados...
Y de tanto que le dan.
Debe ser de tanto darle con el cuchillo.
Sí, de tanto darle por los fondos de las pizzas quemadas.
Pero, ¿y por qué no la da cortada la pizza? ¿Usted es pizzero?
Sí, soy pizzero. Antes la dábamos cortada.
¿Pero cómo le va a dar la pizza cortada? ¿Qué, en cuadraditos?
No, cortada. Cuando vos vas a comprar una pizza...
las porciones, pero después...
La porción cortada. Ah, claro. ¿Qué quiere, que te la corte en cuadraditos?
Bueno.
¿Cómo le voy a cortar la pizza? ¿Qué es eso? ¿Otra vez?
De canapés de pizza. ¿Por qué no?
Pues ya te vi, a vos te conozco el shopping. Vos tenés 8 años, nene, que estás pidiendo cosas.
No,
ahora.
Señor.
Ya viniste el otro día a quejarte, no me acuerdo.
Escúchame, cambien los cuchillos, Franco. Con esto no se puede cortar.
O afilelón.
No.
Cuando pase el afilador...
No pasa más el afilador.
Te dice, son 5 pesos. Y cuando después que te lo afiló con el cuchillo en la mano, te dice, son 50.
Sí.
Y vos le decís, pero si usted me dijo 5. ¿Cómo 5? Y ahí con el cuchillo en la mano le está comentando toda esa historia y le tiene que dar lo que pide el señor.
Es como el cerrajero también.
¿El cerrajero usted dice que...?
El cerrajero cobra muy caro siempre. Quiere entrar a su casa 200.000 pesos.
Pero si mi casa vale apenas 50.000 pesos.
No importa, bueno. Señor. Yo estoy aquí, son las 3 de la mañana.
¿Querés dormir afuera?
¿Para qué se cree que me quedo? Para ver si engancho a alguno.
Bueno, con uno por semana está hecho.
Pero tendrías que ser millonario, todos los cerrajeros son
millonarios. Soy millonario, ¿qué se cree?
¿Es millonario y sigue laburando el cerrajero?
¿Dónde para uno? ¿O usted cree también en esa soncera? De que en determinado momento uno tiene tanta guita que ya no roba más. ¿Cuál sería el límite?
No hay límite.
10 millones, 100 millones, 1.000 millones. La naturaleza humana, hijo mío, es así.
No me diga hijo, padre.
Ve y no peques más.
Escúcheme, yo...
Y está bien que estés enamorado de la maestra.
Pero si no estoy enamorado...
Pero de ahí a tropezarla en los bailongos, no, hijo mío.
Escúcheme, padre.
Sí.
Yo no entiendo por qué los cerrajeros, que supuestamente velan por hacer funcionar las llaves, por, digamos, poner trabas...
No velan porque no funcione, señor. Claro. Si funciona todo, no lo llama nadie.
Bueno.
Es el monaguillo.
Digo,
le estoy enseñando el oficio. Por eso lo meto conmigo en el confesionario.
Pero no, no se puede así.
Claro.
Yo no me puedo confesar así.
Se va haciendo la mano.
Claro.
¿No es cierto?
Escúcheme. Cerrajero,
¿es Julián?
Sí, cómo no, padre Luis. Escúcheme, acá el asunto es el siguiente. El cerrajero vela por el mal funcionamiento de la cerradura. Y nosotros venimos bien acá y nosotros decimos, sí, hijo, ves, no, pero, que todas van a funcionar mal.
Pero acá no... se confiesa el cerrajero también, ¿eh?
¿Ah, sí?
Por eso sabemos todos los precios que cobra y todo.
Pero no hay un secreto profesional en, sí, en este confesionario.
Sí. Bueno, pero como viene al caso, se lo estamos diciendo a usted.
Y la mujer del cerrajero se confiesa. Si le contáramos eso, ahí sí.
Ahí está.
Bueno, no, pero no puede, no, no puede.
Si yo le contara lo que veo acá en este confesionario, ¿cierto?
Oh, Luis.
Ah, vemos unas cosas que... Yo antes era taxista.
Pero padre.
Bueno, ve y no peques más, hijo mío.
No, pero ¿qué ve? Que tuve malos pensamientos.
Sí, también, como están las mujeres hoy en día. El otro día me sube una.
¿Pero cómo? Sí.
Acá no es más taxista.
Acá sí, yo soy taxista a la tarde. Y voy, aprovecho y confieso. Confieso al pasajero mientras lo llevo, le digo, mire, soy cura.
¿Pero cómo, señor?
Aprovechemos, si usted tiene algo que confesar, así se ahorra, no tiene que ir hasta Luján.
Exactamente.
No, yo lo que le digo es que tuve malos pensamientos porque pensé en violar...
¿Eh?
No, pero espere.
¿Qué hace?
Pensé en violar la propiedad privada.
¿Que la mujer de un tipo?
No.
¿Qué hizo, señor?
Y pensaba en esto de los cerrajeros. Digo, si todos los cerrajeros...
Se diera la mano.
No, no también, es que se diera la mano.
Yo también lo pienso, ¿verdad, padre?
Sí, sí, claro que sí, padre.
Siempre lo pensamos y oramos para que todos los cerrajeros del mundo se den la mano y etcétera.
No, digo, si todos los cerrajeros están pensando en hacer la cerradura infalible, la llave... Que una llave solo abre una puerta.
Sí.
Y sin embargo, partiendo una llave a la mitad, esa llave abre cualquier cerradura.
¿Quién le dijo eso?
Le dijo eso.
¿Cómo que no? ¿No es así?
No, señor. ¿Qué se está diciendo una pavada?
Pero no, es así.
Mire acá, acá en confesionaría escuchamos giles.
¿Por qué? Escúcheme, el cerrajero...
Somos cura, pero no estúpido.
El cerrajero llega con una llave maestra que abre la puerta de la
no
suerte,
es una
su casa,
llave
de la suya.
No,
el cerrajero, que es un milagro eso.
Pero es así.
¿Qué quiere que creemos los milagros nosotros?
Pero padre, pero lo desconozco.
No es una llave partida, hijo.
¿Qué es lo que tiene? Yo, discúlpeme, yo parto la llave.
Y bueno, no entra más. No entra más. Si partí
la llave,
no entra más.
Abrí varias puertas con la misma llave partida. Si quiere, voy a su casa y le abro su casa.
No, ¿para qué voy a querer que venga a mi casa y me abra la puerta? Lo único que falta.
Bueno, le digo que se hace así. Y los cerrajeros que tienen la llave maestra, digamos. O sea, yo si soy chorro, me hago cerrajero, discúlpeme.
No, soy el cerrajero justamente. Uno confía en él porque tiene como un certificado de autenticidad. ¿No?
Claro, eso estudia mucho.
Se estudia
el juramento se hipocrático.
Sí.
Pero Hipócrates no tenía nada que ver con la cerradura.
No importa, señor. Bueno, tenemos mucha gente esperando para confesarse, ¿eh?
Vienen porque, todos a confesarse.
Hoy es lunes, vienen todos con los pecados del fin de semana.
El día de
mañana. ¿Cada cuánto hay que confesarse?
Por lo menos los lunes y los viernes.
Para lavarse y para llegar limpio.
Aquí viene gente que se confiesa mucho. Se confiesa mucho. Algunos ya son clientes viejos.
Sí.
Vienen y dicen, lo de siempre, padre. Bueno, escúcheme, vamos a saludar a los... a contestar los correos electrónicos, dale.
Bien, deme algunos que así lo leo.
Discúlpeme, padre, que lo corte así justamente ahora.
Gabriela pregunta desde Valencia... Si están los planes de viajar a España y hacer allí la venganza.
Sí, están nuestros planes, pero solo en nuestros planes.
Sí. No nos sale.
¿Qué más? Está leyendo Barton, ¿eh?
Sí, estoy leyendo.
Si no, quieres, leo alguno más.
Siga, porque esto es una amenaza, en verdad, así que continúe.
Dorina, ¿alguna vez has escuchado algo sobre el conde de Saint-Germain?
Sí, he escuchado y he escrito algo, así que...
Bueno, ¿cuándo viene a Tandil?
¿El conde de Saint-Germain? No sabría decirle. Pero bueno, a nosotros nos gustaría ir pronto.
Bien.
Querido Dolina, cada vez que paso por la esquina de Ávalos y Cádiz, en el barrio de Parque Chas, no dejo de notar una placa firmada por el gobierno de la ciudad, mira vos, que contiene un fragmento de la historia de la manzana misteriosa de Parque Chas. aquel en que los taxistas advierten acerca de la imposibilidad de llegar a dicha esquina. Dice, ¿estamos ante una paradoja o es que los refutadores de leyendas lograron finalmente infiltrarse en el gobierno? Las dos cosas, creo. Pero no sabía que había una placa. No, ahora, mañana mismo voy a pasar por allí.
No va a poder llegar.
No, seguro.
Lucía de Paysandú, desde el Uruguay, dice, quería contarle que cuando ayer cantó Río de los Pájaros, se me piantó un lagrimón. Contarle además que soy de Paysandú y que lo escucho hace un año y medio. Y pone signo de exclamación como si esto fuera mucho, ¿eh?
Sí.
Y manda saludos, pide una canción de Silvio Rodríguez y otros pedidos.
Gracias a Patricia Monti, que también me agradece. Ay, gracias por estar, toda una cosa, sí. Bueno, te quiero mucho.
Claro. Rodrigo Guzmán, de Chosmalal, nos escribe ahí en Neuquén, quiere saber su opinión sobre lo siguiente. Cuando de chico una persona tiene conducta de insistir en lugares o circunstancias donde no lo desean, ¿puede ser que de grande uno repita estas actitudes insistidoras?
No, eso tendríamos que preguntárselo a Rolón.
Porque él dice, da un ejemplo, quedarse parado durante días en la puerta de la casa con una novia que ya no lo quiere. O en puestos políticos...
¿Un chico?
Un grande.
Ah, un grande, es un ejemplo de un grande, sí.
O en puestos políticos donde democráticamente no fue reelecto.
Y ahí se queda parado, se queda.
Claro. Eso, él con los amigos lo llama el síndrome Hugo Yasky, a esto. bueno, y le manda un saludo desde la cordillera de los Andes.
Bueno. ¿Qué más, Barton?
Martín escribe desde Montevideo, dice, si es posible necesito que me digan dónde puedo ubicar a Manuel Mandé, porque influenciado por él respondí la siguiente pregunta a un curso al cual estoy asistiendo. Dice, ¿es posible ganar con las pérdidas? Mi respuesta fue, perder es lo único que hacemos, eso es la vida, no se puede ganar algo que está perdido. Todos en la vida hemos perdido siempre más de lo que podemos llegar a ganar.
Está bien, es una respuesta termodinámica, totalmente científica y termodinámica, sí, tiene razón. Mensaje de Lucas Bruna. Mi nombre es Lucas Bruna. Escucho su programa todas las noches y me gusta mucho y saludo a mi hermano que cumple años el día 30-03.
Es el diablo mismo.
Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué
pasó? Señor Dolina, lo oigo desde México. Empecé a escuchar sus programas unos meses y trato de oír al menos dos programas al día para ponerme al corriente con los veintitantos años que me he perdido. Quisiera decir que de la lista de cosas que dicen que hay que hacer en la vida, plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, yo la última yo la borré. Y en su lugar puse estar en un programa de Dolina en vivo. Así que lo del hijo lo puedo reconsiderar si usted está interesado. Le dice Anaí.
Bueno, muchas gracias. Mensaje de Javier Correa de Florida, Uruguay. Bueno, es guardia de seguridad, Javier. Trabaja de noche y no se escucha. Guillermo Barroso de Bahía Blanca, le encanta el programa, etcétera. Bueno, listo. Guillermo de Bahía Blanca.
Bueno, Mariela Raineri también escribe un extensísimo mail desde Barcelona. También estuvo aquí. Bueno, manda saludos.
Ah, sí, sí. Bueno, un cariño a Mariela Raineri, que estuvo y nos saludó. Pues no es la Mariela de ayer.
No, ella está viajando ahora.
Ya, está viajando
ahora. Y a Madrid.
Sí, sí. Bueno, Sabrina Arana, desde Quilmes, es la primera vez que escribe, pero tiene 21 años. Bueno, quiere que le mandemos un saludo a Leo, que escucha desde Montevideo. Gabriel Toledo está en Mercedes, Soriano, Uruguay. ¿Qué más?
El otro día me encontré a Majul, dice Lucas Soriano, en el Averrap y le pedí que me dé un autógrafo en un jabón.
Jabón que pagamos con nuestros impuestos.
Sí, señor.
Bueno.
Bien, no sé si, acá tengo uno de Encarnación Paraguay, que está ahí nomás de Posadas Misiones.
Sí, sí.
¿Y quiere saber en qué radio nos puede escuchar ahí?
Ah, sonamos.
Ya le digo, pero se escucha muy bien en Encarnación y le doy fe de eso.
Mejor que en Quilmes, ponele.
Igual no le conteste porque no nos está escuchando.
Bueno, espere que...
Claro, tiene razón. Pero si alguno la conoce...
Ah, Cristian Domínguez.
Le va avisando a algún vecino.
Bueno, si alguien conoce a Cristian Domínguez...
Cruza el puente ese, el puente Posadas Encarnación, cruza y le avisa.
Bien.
Igual no tengo acá
Posadas. Ah, igual, ya avísele que no.
No. Sí, algo tenemos ahí, ¿eh?
A ver, diga.
Ya lo voy a encontrar. Por ahora voy por Iguazú, no llegué
a
Posadas.
Bueno, Federico Priego es de Villa Urquiza, pero se encuentra en Andorra, trabajando la temporada de invierno. Y me dice, comencé una relación vía teléfono, email, con una chica que está en Buenos Aires. Yo la conocía, pero como compañera de trabajo. Lo importante es que se nos fue yendo de las manos. ¿No dice qué?
Claro.
Y ahora no pasa un día sin que hablemos. Creo que me estoy enamorando de ella. Tenemos muchas cosas en común.
El teléfono.
La pregunta es la siguiente. ¿Vale la pena renunciar al trabajo para volver a Buenos Aires y estar con ella?
No, Vincent contesta al fondo.
Vincent, de nuestra manera, grita no.
¿Qué acá dice? ¿Que no?
¡Cállese!
Acá inmediatamente contestaron que no. A mí me parece que no. Imagínense, usted pasa una semana y se termina todo y usted otra vez hablando por teléfono con Andorra. Sí, mire, quiero saber. No, bueno, ya sé, pero...
Ahora, ¿no puede pedir licencia?
Claro, pide una licencia sin goce, sin goce. Y venga a ver qué pasa, pero no haga la más difícil.
Tiene todo para perder, ¿eh?
Sí, digo, sí.
Todo para
perder. ¿Quién es en Andorra? Busca alguna en Andorra.
La vieja.
Andorra la vieja, sí, sí.
Claro, capaz que por eso no quiere.
Nah. Bueno, yo no tengo más.
¿Ustedes? Bueno, eso sí no.
Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, al cabo de la cual hablaremos brevemente de los gimnasios en Grecia, ¿eh? Ajá. Atención.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
¿Hasta dónde llega un hombre en busca de la libertad?
¿Por qué estamos peleando?
¿Por la libertad?
No nos peleamos por cualquier libertad.
Rodrigo de la Serna.
¿Dónde está mi ejército?
Revolución, el cruce de los Andes.
¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada!
Estreno 7 de abril, solo en cines.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
¡Búscanos!
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
En la edición de marzo-abril de Cantabile, Cecilia Scalisi entrevista a Baldur Broniman, el director que tendrá a su cargo el estreno del Gran Macabro en el Teatro Colón. Por su parte, Ramiro Albino nos ofrece un comentario acerca de esta obra emblemática de la música del siglo XX. El regisé Marcelo Lombardero habla de su puesta en escena de la ópera Carmen, que inaugurará la temporada de Buenos Aires Lírica. El director e investigador Lucio Bruno Videla da detalles sobre la grabación de Chasca de Enrique Mario Casella, primer registro integral de una ópera argentina realizado en el país. Y más información sobre música clásica en las secciones fijas, obertura, agenda, otros ámbitos y desde el confín. Cantabile, la revista de música clásica, es bimensual y se distribuye en forma gratuita en la entrada de los espectáculos. Si prefiere recibirla en su domicilio, abonando los gastos de envío, ingrese a www.cantabile.com.ar y complete el formulario de suscripción. O llámenos al 15-5311-8155.
Revistas Culturales Argentinas.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Música y más música para la noche del sábado, a las 21.
Y hoy los protagonistas de esto van a ser Olga Guillot y Humberto Constantini.
Los boleros se enamoran en Dos Gardenias, con Eduardo Aliberti.
Me encanta que uno se enganche de cualquier efeméride para recordar a Astor Piazzolla.
Música de ayer y de mañana, desde las 22, Flores Negras, con Mariano del Mazo y Andrés Casac.
El Higinio Mena, que había nacido en la población
Ranchos en 1947.
A partir de las 23:30, los sonidos nos abrazan en Tímpano con Daniel Viglietti.
Hay gente que consigue cosas rarísimas.
A la medianoche.
No, es que estamos haciendo un programa de canciones, de música.
Dos pasadiscos traen sus mejores canciones.
Era simplemente un disco que acá salió.
Plácido Domingo.
Vamos a empezar todo distinto. Gracias, chau, hasta luego.
Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. El fin de semana, la radio pública es música. Es música.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Este programa se hace con público presente. La entrada es libre y gratuita.
Hablaremos entonces de los gimnasios en Grecia. Los hijos de los ciudadanos libres se entregaban, por decirlo así, a los preceptores de la gimnástica. Esta enseñanza, además del estudio de la gramática y de la cítara, integraba la educación. Los antecedentes a la práctica gimnástica los ubican algunos historiadores en la civilización minoica, un poco anterior a la civilización griega clásica. Una práctica común entre los muchachos que se ejercitaban era el salto del toro. Consistía en lo siguiente: el participante corría hacia un toro que lo embestía y agarraba sus cuernos y, antes de ser revoleado por el aire, daba una vuelta y caía montado sobre el animal. Pues muy difícil eso.
Sobre todo es difícil de practicar, ¿no? Me imagino
practicar,
que
claro, claro, porque...
¿Cómo practicar?
A lo mejor la primera vez no usaban un toro, sino un conocido robusto.
Sí.
Que hacía el papel de toro, claro. Pero es muy difícil, darse una vuelta en el aire y caer montado.
Sí, sí.
Y hace caer montado sobre los mismos cuernos del toro. Yo le tengo miedo a los toros.
Y bueno,
ah, sí, ¿qué sí. hace? ¿Pero a los toros y a los perros.
¿Pero cuántos toros se cruzan
por
la
calle? Yo, por ejemplo, cuando paso por... voy por una vereda oscura.
Sí.
Y me sale un perro de la reja, ¿vio? Y me chumba, me da miedo.
¿Y un
si
toro?
Me salió un toro, muchísimo más.
Bueno, pero no hay toros en los barrios de Buenos Aires.
Por suerte para mí, porque les tengo miedo.
Bueno, sí, pero...
Ah, sí, sí.
¿Tuvo una experiencia miedo frente a un toro?
¿Cómo?
¿Tuvo una experiencia frente a un toro?
No, menos mal, porque les tengo miedo.
Bueno.
Bien, el caso es que ya en los tiempos de Pericles, la gimnástica era algo muy popular, y el gimnasio, uno de los principales centros sociales de la vida griega. Las instalaciones más suntuosas pertenecían al Estado, eran los gimnasios del Estado. Pero había algunos de carácter particular que eran un poco más modestos. Había gimnasios aún en las ciudades más pequeñas, pero... La gimnástica de Atenas era la más encumbrada, ¿no? Allí se entrenaban los muchachos para, por ejemplo, para el pentatlón, que, como usted sabe, incluía la carrera, el salto, la lucha a brazo partido, que se llamaba pancracio, el lanzamiento del disco y de la jabalina. Eso es lo que integraba en aquel entonces el pentatlón. Más adelante se agregó la enseñanza del pugilato. Los instructores para las luchas eran tenidos en la más alta consideración, no como ahora, que vos tenés un entrenador que te enseña catch y no has tenido en alta consideración.
Y no.
Bueno, entonces sí. Un señor llamado Melesias, en cuyo honor llegó a cantar Píndaro, tenía entre sus discípulos 30 vencedores olímpicos. En los gimnasios, los jóvenes se cubrían el cuerpo con aceite de oliva.
Mira qué lujo.
Bueno, como ahora lo hacen con vaselina, con aceite Johnson.
Sí.
A mí me gusta mucho ir al gimnasio y me pongo...
¿Se lustra?
Claro, me lustro todo y empiezo a trabarme ahí delante del espejo de acá para que se me noten bien todos los músculos. Dice... y peleaban así, un poco refalosos, y desarrollaban todavía más fuerza... Fuerza que era necesaria para superar los efectos del aceite.
Claro,
porque tenía que agarrar con mucha fuerza un tipo escurridizo.
Sacaban uñas, sobre todo.
Claro. Los profesores griegos de gimnasia se llamaban paedotribae. El griego es muy fácil. Profesor de gimnasia se dice paedotribae y todo por el estilo. Fueron los primeros en la historia que diseñaron sistemas de actividad física. Los paedotribae desarrollaban tres entrenamientos de gimnasia. Uno para el mantenimiento de la condición física, así nomás. El otro para el entrenamiento militar. Y un tercero como parte del régimen de adiestramiento de atletas. No es lo mismo la lucha militar que la lucha entre atletas, y especialmente en Grecia, donde el agón, lo agonal, la lucha agonal, que era la lucha entre atletas, podíamos definirla como el enfrentamiento sin odio. En cambio, el adiestramiento militar era de otra naturaleza. Entre los funcionarios de los gimnasios, el Estado nombraba a los gimnasiarcas, como si ahora a los tipos esos que atienden los gimnasios los nombrara el gobierno.
Claro.
¿Entiendes? A todos patovicas kirchneristas.
Sí. Gimnasios para todos.
Sí.
No demos ideas de...
Bien. Estos tipos podían incluso echar de los establecimientos a quienes, a los sofistas, a los retóricos y a los filósofos, que siempre iban a mirar a los gimnasios.
Apa.
Sí, llamale. Y a veces los gimnasiarcas, lo dije mal, notaban que estos advenedizos ejercían una influencia negativa sobre la juventud. Por ejemplo, ibas al gimnasio, caía un sofista, un filósofo, un retórico, y vos te dabas cuenta que estaba ejerciendo una influencia negativa sobre la juventud. Ponele, vos estabas haciendo ejercicio y el tipo decía, ¿por qué no seguís un camino de vicio y perdición? Algo así. Entonces, momento, decía el gimnasiarca, tómesela. ¿Qué hice yo? ¿Cómo que hiciste? Le estaba diciendo a este que tomara por un camino de perdición.
Sí.
Y lo echaban. No es como ahora.
¿Ahora qué pasa?
Ahora, yo nunca vi un tipo del gimnasio echar a uno porque contribuye a la perdición de la juventud.
Mientras pague la cuota,
mientras pague la cuota puede influir negativamente sobre cualquier muchacho.
Tampoco vi sofista yendo al gimnasio, le digo.
No,
ahora,
es lo que usted piensa. Sí, ¿cómo? Sofista.
Oye,
sí,
no son
sí.
Todo.
Había ciudades en las que el hecho de ejercer la gimnástica estaba unido al derecho de plena ciudadanía. Quiere decir que únicamente podían hacer gimnasia los ciudadanos, que no eran la mayoría en la ciudad.
Eran esclavos, la mayoría.
Claro, la mayoría eran esclavos. Así que nadie podía ser admitido como ciudadano antes de haber cumplido con todos los ejercicios correspondientes, y viceversa. Había pruebas físicas que duraban 3 años para sacar la libreta de enrolamiento, Manuela. Pruebas físicas 3 años. 3 años haciendo flexión. También tenían que pertenecer al coro.
Eso está bien.
Claro que está bien. Sí. Nosotros, venturosamente, no tenemos servicio militar, pero podríamos tener un coro obligatorio. No estaría nada más.
Sí, le digo que...
Sí, me tocó el coro, sí. Sí. ¿A dónde te tocó a vos? Sí. Me tocó el coro Kennedy.
Y ya con el chalequito, ¿verdad?
Claro.
Y se mueve.
En Atenas existían 3 gimnasios. El más importante era la academia. Unas generaciones después de Pericles, se convirtió en la escuela de Platón. Los jóvenes no vivían en la academia, iban allí durante el día. Estaba situada en terrenos de antiguas tumbas. Dentro de esos terrenos estaba situada la palestra, que era un edificio rectangular con columnatas, que, como todos los edificios griegos, ya que si no ponían columnatas se venía, ¿no? Que tenía un espacio para la lucha, habitaciones para ejercicios regulares y también algunos lugares para beber y charlar. En el gimnasio ateniense, además de entrenarse los músculos, podía educar también la voz varonil. Allí se enseñaba a los jóvenes a competir verbalmente. Esa habilidad era requerida para participar en los debates de la polis. No de la policía.
No, de...
El de la polis en el sentido ciudad, ¿no? Del Estado, el Estado-ciudad. Esos enfrentamientos verbales vinieron a sustituir a los ensayos de memoria que había antes, ¿no? En Esparta no, la cosa era solo física. Además, el gimnasio allí pretendía solamente desarrollar la capacidad de los jóvenes para causar daño, porque no existía en Esparta el espíritu agonal. El gimnasio espartano estaba rodeado por un pozo, de modo que los jóvenes competían entre sí con mucha ferocidad y, bueno, cada tanto se caía alguno al pozo, ¿qué quiere que te diga? Bien, un último detalle. Las mujeres no podían participar de las competiciones, como hemos contado algunas veces aquí, pero tampoco verlas. En Olimpia no había mujeres, no dejaban entrar mujeres. Hay una historia, la historia de Ferenica de Rodas, que era una dama que decía ser descendiente de Heracles. Y algunos le creían porque era hija ella de un campeón olímpico y fue madre de otro. El ansia maternal por alentar a su hijo en una olimpiada la impulsó a disfrazarse de hombre y colarse entre los atletas para ver claro. A su hijo, ¿no es cierto? Pero, según la crónica, cuando su hijo ganó, Ferenica se precipitó a la arena, se le cayó la túnica y fue reconocida como mujer, ¿no? La ley decía que la mujer encontrada en falta debía ser pasada por las armas, en el sentido que la mataban.
Sí.
Pero se cuenta que en favor de Ferenica acudió a testimoniar desde el cielo, desde el infierno, sería mejor decir, el mismísimo Heracles. Ahí un milagro, ¿no? Y Heracles la reconoció como de su progenie y entonces la perdonaron, imagínense. Debió ser una escena inolvidable. Pero para impedir que el caso se repitiera, quedó prescrito que a partir de entonces todos, atletas y entrenadores, debían presentarse desnudos en los juegos. Para aquello de que por
despejar
ahí...
Evitar
dudas que viene una vieja disfrazada.
Sí.
En cambio, si nos presentamos todos desnudos, cuando viene una vieja, enseguida nos damos cuenta. Bueno, eso es todo lo que tengo que contarle, que no es mucho, pero está bien. Me gustó esta historia de Ferenica, ¿eh? Dedicamos esta historia a los coreutas, a los que hacen, especialmente a los buenos coreutas, que son los que hacen prevalecer la armonía del conjunto sobre sus intereses, ¿eh? Y aquellos que dentro de un coro hacen que el coro suene bien. No tratan de sobresalir o de anteponer sus intereses personales haciendo sonar mal al coro. Aun cuando esos intereses personales vinieran a ser atendibles. Pero cuando uno forma parte de un coro que está sonando bien y cuya sonoridad tiene efectos importantísimos para todos, y uno empieza a desafinar porque hay un interés propio que lo guía en ese sentido y echa a perder las armonías del otro coro que trabajosamente ha ensayado, ese tipo es un mal coreuta. Y es un mal compañero. Y es un mal representante. Si es que muchos compañeros confiamos en él. Representar nuestros intereses es que cante la partitura de todos y no la propia. Así que mi dedicatoria a los que integran los coros pensando en el resultado del conjunto y no arruinando lo que tanto nos está costando, nada más que para hacer oír el interés de media cuerda. En tal caso, canten la canción con nosotros, que si sale bien, me parece que nos va a ir bien a todos. Le conté todo esto al discotecario, diciendo que hablaban de una madre. Enseguida me dio la canción, quizá de Alma Fuerte, que se llama A mi madre, y que grabé yo alguna vez con las guitarras de Soria, Salmona y Juárez. Adelante.
Amigos, que loro me produjo, pasaba con afán las horas dos, y de mi bolsa el poderoso influjo, todos gozaban de esplendente lujo, pero mi madre no, pobre madre, yo de ella me olvidaba. Cuando en brazos del vicio me dormí, un inmenso cortejo me rodeaba y a nadie mi afecto le faltaba, pero a mi madre sí. Deshecho, murmuro con dolor, todo acabó, y al ver que gime mi angustiado pecho, todos se alejan de mi pobre lecho, pero mi madre no, y cerca ya del último suspiro, todos se alejan por mi mal de mí, la vista en torno de mi lecho giro, y en mi triste derredor a nadie miro, pero a mi madre sí.
Cantaba Alejandro Dolina en La venganza será terrible, A mi madre.
Por Nacional, Argentina se informa.
En la República Argentina, ahora 1:08, la temperatura en Buenos Aires, 17 grados, humedad 92%, el cielo está despejado. El Tribunal Electoral finalizó el escrutinio en Chubut sin definir quién resultó ganador en los comicios. Ahora deberá resolver los pedidos de nulidad presentados en tres urnas por el Frente para la Victoria. Los resultados de Comodoro Rivadavia, la última localidad escrutada, se darán a conocer hoy. Denunciaron al gobierno porteño por utilizar la publicidad oficial para la campaña electoral. La legisladora porteña de la coalición cívica, Rocío Sánchez Andía, presentó un amparo ante la justicia de la ciudad. Pidió que se ordene al gobierno de Mauricio Macri cesar con su accionar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial. YouTube hizo delirar a 58.000 personas en su primer show. La banda irlandesa promete ahora otras dos presentaciones en el Estadio Único de La Plata para este fin de semana. Esta es la tercera presentación de YouTube en nuestro país, luego de que en 2006 colmara el estadio de River Plate en el marco del Vértigo Tour. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 17 grados, la humedad 92%.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Buenos Aires.
La radio.
La radio pública.
La radio pública tiene
presente.
Presente.
Para 40 millones de argentinos.
La Liga de la Justicia
es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. También pueden seguirnos en el Twitter, que es La Venganza Radio. La dirección, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, defiéndase si la atacan en la calle.
Ah, sí.
Nuestra bueno, sección, sí. Inseguridad. Así que...
Pero la señora necesita herramientas, consejos.
No, señor. Hay mitos que dicen que lleva años de estudio aprender a defenderse. No, aquí con los consejos que le vamos a dar, señora, señorita, o joven borrega que escuchas este programa, podrás defenderte del delincuente que quiere atacarte o de quien sea. Primer consejo, mire alrededor.
¿En qué momento?
Ya está, en todo momento. Esté alerta a quien camina a su alrededor. Ese es un indicio sospechoso. Si uno ve que un tipo empieza a caminarle a uno alrededor...
Ejemplo, un satélite.
Claro, como un satélite, hay que denunciarlo inmediatamente.
¿A todos los que caminan alrededor?
A todos los que... Sí, no, cuando digo que te caminan alrededor, me imagino que será...
Que la circundan.
Que giran en torno de usted.
No, pero es raro que alguien la circunde.
Y bueno, es raro, pero también es raro que te asalte.
Pero señora, la están buscando...
Sí, señora, bueno, entonces déjese asaltar, sí. Haga lo que quiera. Si alguien la mira en forma sospechosa, no vacile en alejarse. Este es un gran consejo. ¿Cómo es que te miren en forma sospechosa? ¿Cómo sería una mirada? Sí,
depende de qué tome usted por sospechoso. Pero si la está mirando...
Ya empezamos con un pseudo problema de definición.
Y por supuesto, señor, porque si a usted lo mira mientras le arquean la ceja o algo así, no le están queriendo asaltar.
¿Qué sabe usted? A lo mejor
pero ella se
hay
siente.
Ladrones que se hacen pasar por psicópatas sexuales,
sí,
para robarte. Y hay psicópatas sexuales que se hacen pasar por ladrones. No sé para qué.
Pero el asunto es que si a usted la mira sospechosa, póngale en un colectivo. Y el tipo se pone a mirarla a usted,
sí,
sospechosamente.
Ya es sospechoso que la mire a usted, discúlpeme, sí, que le diga. Claro, sí, sí. Pero bueno.
¿Y qué hay que hacer en ese caso? Ah, aléjese.
No vacilen alejarse, bájese del colectivo.
La mayoría, sí.
Tantas veces como la miren.
Hay que largarse del colectivo.
No, largarse
usted,
no.
Como dice el señor, la miran en el colectivo, usted se tira por la ventana.
Listo.
No se tire. Usted, si no...
Sí, bueno, ¿qué quiere? ¿Que la asalten? Usted, este está a favor de los chorros.
No, yo le estoy diciendo.
A todos le decís que no.
Sí.
No, si usted se siente intimidada, ¿te sentís intimidada?
No.
Cuando te sientas intimidada...
Se ve tan vulnerable.
Él es Dolina ahora.
Sí, soy Dolina. Así que tráteme.
Por eso, ¿te sentís intimidada, Dolina?
Sí, Barton. Después dice... la mayoría de los expertos afirman... No sé lo que afirman. Otro asunto. Camine firme. No ande por la calle distraída y despreocupada.
Sí, así.
Así como... mirando para arriba. Lo ideal sería caminar, a ver cómo.
Como un vigilante.
Claro, ruso. La cabeza alta, la espalda derecha y los hombros erguidos. Así una onda Pancho Ibáñez.
Con menos vigor.
Porque el ladrón no te asalta si caminas así.
No.
Yo cuando me dicen arriba las manos, enseguida empiezo a caminar con la frente alta y lo... Para que el ladrón diga, no.
Claro, uno tiene que caminar como si está apurado para ir al baño. En esas
Si no te asaltan ahí, claro, no. Porque el ladrón tiene código.
Código penal tiene.
Disculpame, hermano, pero necesito ir al baño.
Bien. Dice que... La mayoría de las agresiones se producen sobre esa gente que anda por la calle sin prestar atención Y así, mirando por abajo.
Sí, va cándida, claro. Sí.
Por eso lo asaltan tanto a Dorio. Y a Rolón.
A Rolón
lo asaltan,
bueno,
sí, todo el tiempo.
Rolón tiene pegado un chorro en la espalda todo el día.
Sí, sí, no, todo el tiempo lo asaltan. Entre la tricota esa amarilla que tiene.
Sí.
Que va mirando así, pensando que seguía hablando solo, lo asaltan siempre. Lo asaltan siempre.
Sí, además
y
si va...
le preguntan a los ladrones, ¿por qué lo asaltan? La tricota amarilla.
Y si va con un morral abierto,
claro,
vio
si
así.
Si un tipo le vendieron esa tricota amarilla, debe ser fácil.
¿Sabe que sí? La ropa habla de una persona,
claro,
si es fácil,
sí,
o difícil,
sí,
de asaltar.
Sí, sí.
No, si usted, si usted es muy bolsillera... ¿Usted, señora?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Sí, es bolsillera.
Que tiene mucho bolsillo, mucha cosa en donde meter manos.
Ah, sí, tengo mucha cosa en donde meter manos, no precisamente en el bolsillo, pero...
Entonces, y todo abierto.
También.
Bueno. Eso llama, llama.
¿Cómo no va a llamar? Dígamelo a mí.
Es tentador, sí. Digo, entonces está...
Sí, hay gente que sale con una remera que dice asaltame.
Y poco menos,
sí, sí,
claro que sí.
Está el oportunista, digo, que...
Ahora, usted, por ejemplo, cuando lo asaltan, ¿no?
Sí.
¿Qué actitud toma con el ladrón? ¿Toma una actitud resentida o redentora?
No, redentora no.
¿O quieta?
Negociadora.
¿Negociadora?
Sí, sí, negociadora.
Sí, escúchame... Déjame 20 mangos para el colectivo.
Sí.
No, vamos a hablar. No tiene que sermonear. Yo en una época utilizaba el sermón.
Sí, yo también. Soy el cura de antes.
No me diga que además de taxista, chorro.
No, soy víctima. Me asaltaron varias veces, yo lo quise redimir. Y el tipo no, se justo se había... Y dice, padre, esta mañana me convertí al budismo, así que deme toda la guita.
¿Y qué le saca de la sotana? ¿Dónde lleva la guita?
No, ¿qué hace usted? No eluda mis preguntas. Cuando lo asaltan.
Tratamos
dice,
de negociar.
Hermano chorro, ambos somos víctimas.
Sí, estamos en un mundo de pares.
Claro, yo también, bueno, como tú. Lo agarra, se hace invitar a unas copas.
No sé si tanto, pero...
No, pero sí, negociar no está mal. Decirle, bueno, déjame... ¿Algo para volver?
Claro.
No te lleves el encendedor, ¿para qué lo crees?
Sí. A usted le parece, le digo a veces.
¿Eso?
A usted le parece, señor chorro.
¿Qué? ¿Le parece qué?
Nada, después dejo que él mismo construya el resto del discurso. A usted le parece, le digo, y hago así.
No me parece nada, dame todo, le dice. No me parece nada, flaco.
Es el peor chorro que me ha tocado, ¿eh?
Pará, charlémoslo.
Claro.
¿Qué charlémoslo? Gordini, dame las cosas, dale. Poné todo arriba de la mesa.
Día de mañana, ¿qué le vas a decir a tus hijos cuando te pregunten a qué te dedicas, padre?
Soy taxista, le voy a decir.
No le mientas a tus hijos.
Bueno.
No le miento.
Dice, mire y escuche... O camine por el medio de la acera. Ah, si caminas por el medio de la calle, sí, no te asaltan, pero te llevan por delante. Yo no sé qué es lo que prefiero, que me pise el 161 o que me asalten.
Eso para vencer el miedo. Usted va por el medio de la acera,
sí,
o de la calzada.
Sí, ¿qué tal?
Discúlpeme, ¿cómo le va? Y cantando.
Preso, acá no dice loco. Nada que hay que cantar.
No, eso se lo agrego yo.
Al contrario, yo chorro veo uno que viene por el medio de la calle cantando, digo, este. Más si tiene una remera amarilla.
Pero, ¿cómo hay por el medio de la calle
cantando? Sí, va cantando.
Pero usted
yo canto cuando, en momentos de temor, canto Seminare.
¿Seminare cuál
por
era?
Medio.
Esa...
La del viento, sentirás el viento.
O sea, te dice, dame todo. Y vos pensás, vas aquí,
vas allá.
¿En serio?
Na, 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 na.
No lo puedo creer.
Na, 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 na. Na, 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 na.
A esta altura el chorro ya no solo la paró, sino le hizo de todo.
No, es muy efectivo, le digo. Por ahí hasta le hace el coro.
Otra cosa. Si está cerca... No, dice, si usted camina arrimada a la pared, arrastrando los fanguses y arrimada a la pared, dice que la pueden acorralar más fácil.
Sí, sí, la acorralan ahí.
Cuidado que ahora los chorros tienen otra modalidad. ¿Sabés dónde te esperan? Arriba de los árboles.
Perdón.
Y entonces se te tiran.
¿Se lanzan como un mono?
De arriba. Ahí es una sorpresa total.
Y bueno, sí.
O a veces sin bajarse del árbol.
Ah, ¿desde arriba?
Desde arriba. Vos pasás por la vereda y sentí una voz de arriba del árbol que le dice... arriba las manos.
Pero está en inferioridad de condiciones, porque usted sale corriendo, queda ahí colgado arriba el tipo.
Sí, te pega un tiro, te pega. ¿Lo que te crees? Claro. ¡Ay, me olvidé de traer el arma! Dice el...
¿Pero para qué se toma el trabajo de subir al árbol si tiene
un arma?
Para
no tener que andar... incluso para que no lo puedas identificar.
Pero discúlpeme, ah, si se queda arriba el árbol, ¿qué, le tengo que tirar las cosas yo?
Ah, tenés razón. Ahí tenés razón. Y se deje todo, ahí va a encontrar una latita. Al costado del árbol deje todo.
Pero que es una ofrenda eso, no es un asalto.
Oh, yo tenía una novia, sabe que siempre cuento que por razones económicas yo no tengo dinero, no tengo departamento, no tengo para hoteles alojamiento.
Ajá.
Entonces con mis novias, bueno, hacemos el amor en distintos yuyales, vagones de ferrocarril abandonados, etcétera. Y un
yuyales
día,
públicos.
Muchas veces nos subíamos, especialmente en primavera, que los árboles están frondosos, ¿no? Al final de la primavera, a mí me gusta noviembre en ese sentido. Los jacarandás están azules.
Sí.
Igual el jacarandá es un poco ríspido para...
Sí.
Mejor es el plátano. Bueno, nos subíamos al árbol y hacíamos el amor ahí. ¿Y quién va a mirar para arriba? A la noche.
Pero la rama es endeble.
No, el plátano es una rama fuerte. Pero el que es débil es uno. La carne, digamos, es débil. Entonces,
sí.
Bueno, por ahí en un momento pierde. ¿Vio cómo es la felicidad, no?
Pierde
te hace olvidar de todo. Bueno, no es que te hace olvidar de todo. Si no te olvidas de todo, no es la felicidad. Bien. Y nos caímos varias veces.
Oh. Ah, sí, ¿Y continúa abajo o vuelve a subir?
No, una noche nos caímos. Justamente arriba hay una señora que pasaba. Pasaba una vieja, nos caímos. ¡Ay! Dice, llueve sopa, dijo la vieja. Y yo con un tenedor.
Me lo mandó
claro, San Gabriel. ¡Ay! Dios escuchó mi ruego.
¿Pero se lastimó?
Nos caímos desnudos a la calle, sí. Y bueno, la vieja salió corriendo porque medio se asustó. Y después no podíamos subir, mismo por el nerviosismo.
Y sí, sí.
Aparte,
y
porque descalzo es más difícil, porque te duele todo.
Ah. ¿Y la ropa había quedado arriba?
Y la ropa estaba arriba. ¿Qué quiere? Dejemos la ropa abajo para si alguno se la lleva.
Bueno, pero si no... ¿Y qué momento entonces ustedes ahí desnudos?
Un mal momento. Y entonces, primero empezamos a tirar piedra para ver si se caía la ropa.
Claro.
Y después pasó un señor alto. Nos escondimos atrás de un pilarcito que había.
Uh-huh.
Y le explicamos sin salir, no vamos a salir desnudos.
Bueno,
sí. Señor, no, le dijimos, señor, ¿qué? Y yo, perdón, somos dos personas que estamos desnudas acá atrás de, en este cosa, en este jardín, ¿no?
Sí.
Y dice, no nos haría un favor, nosotros
pero
contamos todo. Y el tipo dice, no, bueno, pero me ponen un compromiso. El tipo quería mirar. Digo,
pero no hable tanto.
No mire. Y y no quiso.
Pero qué mal vecino.
Se iba haciendo de día ya.
Upa.
¿Qué hacemos? ¿Tomar un colectivo? ¿No podíamos tomar un colectivo desnudo?
No, aparte no tenía plata.
Y aparte no teníamos plata.
¿Dónde,
¿dónde quiere que guarde las monedas?
¿Y con un palo no probó?
Sí, pero no pude.
Ah.
No, al final empezamos a sacudir el árbol.
Un plátano hay que sacudir fuerte.
Hay que sacudirlo, sí, pero sí. vamos a sacudir. Sí. ¿No? Por ahí cayó un poco de ropa.
Ajá.
Y no era nuestra.
¿Pero cuánto sabe ahí arriba?
Y se ve que va mucha gente ahí. Y bueno, nos la pusimos y más o menos. Bueno, pero no sé por qué le cuento todo esto, porque estamos hablando de...
Por la inseguridad,
ah,
señora.
Por la inseguridad, pero... Ah, por los árboles. Que los ladrones se tiran de arriba de los árboles.
Pero, ¿y cuánto tiempo están en los árboles los
¿Y qué
chorros?
Sé yo? ¿Hasta que nace alguno? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo?
Pero entonces conviene ir por el microcentro, no hay chorro, no hay ningún árbol. Y
no.
Usted... No hay nada.
No hay nada.
Ah, mire usted, no.
¿Qué ladrón que va a ir a robar? Yo soy un ladrón que acostumbro a tirarme los árboles y voy a ir a robar donde no hay árboles, ¿está loco?
No, bueno, no, está bien.
También podría ir a robar donde no hay calle o donde no hay gente, ponele. Me dicen, en el medio del campo tampoco hay ladrones. No hay otario tampoco, no hay nada.
Pero todo el día ahí subido al árbol, el chorro, cambia de árbol.
No, hasta que pase uno, dos, tres.
Claro,
llega un momento y dice, bueno, ya está, suficiente, porque la codicia rompe el saco.
Y... ¿Tiene un árbol cada chorro o hay, digamos, hay código?
Está, me está cargando.
Pero... Sí, sí.
¿Qué se va a poner? ¿Qué crece el chorro los árboles?
Que sí. No, lo que digo frutos. Es que tenemos que dar el consejo a la señora, que es la que escucha este
programa.
Que no programa.
Pase por abajo de los árboles o por la calle donde hay árboles.
¿Y cómo va a ser? La que vive en un barrio arbolado.
Que se brome, se mude.
Al centro.
Bueno, no podemos estar en todas nosotros.
Es una barbaridad lo que está diciendo. Si no, hay que talar árboles, señor.
No. Eso yo estoy de acuerdo. Hay que talar aparece, todos los árboles.
Viene Greenpeace.
Todos los árboles para que podamos hacer bajadas en todas las casas para meter el auto adentro.
Pero es horrible eso.
Sí, claro que es horrible. Pero no, ese es el progreso.
¿Pero qué va a estar habitada por autos la ciudad? ¿Nos vamos a tener sí. que ir? Sí,
bueno,
me parecía.
Pero estamos hablando de otra cosa.
Sí.
Otro asunto, porque hay varios aquí,
Por favor.
Dice, si decide pelear, prepare sus armas.
¿Cómo ¿Qué? Decide pelear?
Es el consejo panchorro,
la señora, que por ahí dice, a este chorro lo voy a pelear. Que por ahí lo ve un poco dubitativo, medio sonso, ¿ve el chorro?
Sí.
Por ahí la primera vez que chorea y... No.
Ojo, que la vieja, frente al acto consumado del asalto, si la vieja planta lucha, tiene muchos puntos a favor, porque el chorro no espera que una vieja le pegue una trompada.
Ahí está. ¿Este está a favor de los chorros?
No, digo.
Totalmente.
Dice, señora, prepare una lapicera, por ejemplo.
Para
anotar algo.
No, para anotar no.
No, un paraguas. Todo eso puede convertirse en buenas armas a la hora de enfrentar peleas. Sí, señor. Yo vi una película.
Sí.
No importa. Bien.
Ahora, con una lapicera y un paraguas.
Una lapicera, no sé.
¿Qué le dice? Elegí una.
La lapicera, a mí me enfrento a una vieja con una lapicera y rasgo. Dice: si se siente en peligro, no vacile, le gusta, en preparar estos elementos como para golpear o atacar al chorro. Uh-huh. El spray que se echa a los ojos también es eficaz.
El Robby.
No,
sí. Yo llevo spray y desodorante.
Le tira eso, lo paraliza.
Pero
tipo
no me lo pongo en los ojos. ¿Cómo voy a poner desodorante en los ojos? No tengo olor en los ojos.
No, pero...
¿Usted dónde tiene olor?
Bueno, en los ojos
no. En los ojos no. Y mire, debe ser el único lugar.
Pero usted al chorro le echa spray en los ojos y lo incide, ¿sí? Se queda sin vista.
El mismo spray así de...
Sí, de lo que sea. De
odorono.
Cualquier cosa que le tire en los ojos, en verdad.
Échele insecticida.
Cualquier cosa, no, pero le tiro, ponele gotas.
Sí, pero si fuera talco, si le echa un polvo así, cualquiera fuere.
Sí.
Igual.
¿Talco también en los ojos?
Sí, hace así. El instante, no se lo espera.
Pero sacar la talquera, el tipo te está apuntando. Y digo que hay que hacer eso.
Pero no lo estás sazonando.
Es más rápido disparar un tiro que echarle talco a alguien en cualquier parte, ¿no?
No lo estás sazonando así con tiempo. Usted, además, es el factor sorpresa. Usted lo tiene que sorprender.
Sí, qué sorpresa, le digo.
El chorro
sorpresa,
no...
Sorpresa, te voy a tirar algo en los ojos.
Ahora, cualquier cosa que le echa a los ojos hace que el chorro baje la guardia, señor.
Sí, cualquier cosa.
Y entonces, la verdad que no conviene es el chorro. Yo no sé cómo hay tantos chorros. Y basta con tirarle algo a los ojos.
Y sí, lo de los
el
ojos.
El humo, por ejemplo. Usted está fumando.
No, pero un humito así
nomás los
ojos, no.
El chorro se entrega. Dice, me entrego, quiero hacer un trato.
Cuenta el factor sorpresa.
Ya me lo dijo,
de la vieja.
Que ya no cuenta.
Bueno, claro, porque si usted insiste, por ejemplo, usted chorro, vamos a hacer...
Sí, sí. Buenas tardes.
Usted me va a saltar a mí que soy una señora.
Sí, bueno. Buenas tardes, señora. Disculpe, ¿no? Pero yo soy un ladrón, cantado.
¿Cómo?
Soy un ladrón. Este es el arma. Bueno, arriba las manos, ¿no?
No, ¿qué arriba las manos?
En una palabra.
Degenerado, toma esta. ¡Pla!
¿Qué hizo?
Me ha vencido. No sé. Me venció. ¿Qué hiciste?
Le saqué una lapicera.
Ajá.
Y se la metí en la... ¿Cómo se llama el caño de la pistola?
Según te... Hay muchos nombres.
Bueno.
En el canuto.
Se le obturé el canuto.
Pero
con
la bala, ¿usted cree que no sale
pero,
con la lapicera?
Es como se sorprendió el chorro. ¿Usted esperaba eso?
No, la verdad que no.
Y bueno.
Por eso la maté. Si vos le pones el dedo en el agujero del revólver, no sale la bala, ¿no? Yo cuando era chico me preguntaba por qué en las películas nunca a nadie se le ocurría poner el dedo.
No lo sé, no, pero no es como lo de la canilla, el agua y eso que usted no, pone el dedo en los alados. No.
Bueno,
no es así.
No, evidentemente no funcionó su...
Pero la señora igual se sigue sintiendo indefensa, discúlpeme, esto de... al final habló más de los chorros que de la señora.
Sí, bueno, un último consejo.
Por favor.
¿Qué dice
hasta ahora?
Dice... No hay nada peor que defenderse a medias. Claro, la lapicera está bien, pero una media.
Sí.
Se va a tirar.
Salvo que tenga olor a pata,
claro,
ahí puede ser.
Te saca la media y le hace así al tipo. ¡Ah! Pues
no, con titubeo, señor.
Dice, piense rápido y bien antes de enfrentarse al enemigo.
Sí, la vida, ¿no?
Para cazar por hacerse la valiente no tiene sentido. Es mejor correr. ¿Qué? ¿Usted sale corriendo?
No.
Yo no sé qué. ¿Cómo? ¿Es mejor correr así? Usted dice, bueno, está arriba las manos.
Y sale corriendo.
Usted sale corriendo. ¡Oh!
Bueno, discúlpeme.
No nada.
Eso hice yo y están, funcionó.
Subestiman al chorro.
¿Usted corrió?
Yo corrí.
¿Sí? ¿Y lo corrió el chorro?
No.
Y mire
chorro,
que...
El chorro es cómodo, ¿eh? Porque si fuera trabajador no sería chorro.
Funciona a veces.
¿Y usted corre tan rápido?
No, el chorro corría despacio. Yo corrí. Eso me pasó una vez.
Pero que tuvo buenas tardes.
Buenas tardes,
psicólogo, ¿no?
Sí.
Usted, ¿cuál es su nombre?
Bonifacio.
Jules, usted sintió pánico. ¿Por qué salió corriendo?
Sí, pánico total. Oh, pánico total.
Bueno, eso es peligroso porque por ahí uno entra, hay gente que entra en un estado que empieza a gritar, a gritar, a gritar.
Sí, también grité.
Y el chorro, ahí...
Puede ocurrir una desgracia, le podría haber ocurrido una desgracia.
Sí.
Pero no, actué de esa manera, señor.
¿No cantó Seminare?
No. No sé, mire, no se me ocurrió. Hubiera sido una buena...
Qué raro, es lo primero que se
yo
me ocurre.
Yo reformé a un chorro, eso sí.
¿Cómo lo reformó?
Vio que yo le dije, ¿usted le parece?
¿Sí?
Con uno me dio resultado.
Pero qué maravilla.
Digo, no te da vergüenza, hermano chorro. Y le hice esa misma pregunta que le hice a usted que no dio resultado. Digo, ¿qué le vas a contestar a tus hijos... cuando te pregunten a qué te dedicas?
¿Y qué le dijo?
Dice, no, dice, la verdad que mis hijos son chorros también. Dice, así que ellos ya saben, porque a veces me... le digo, qué lástima, porque esta era una pregunta que estaba destinada a regenerarte. Entonces el tipo me preguntó, ¿por qué me quiere regenerar? Y le digo, porque qué sé yo...
¿Qué hablado viene el asalto?
Claro, ¿no? Y este le dice, ¿por qué no vamos a un café?
¿Pero cómo un café?
Dejar de apuntarme, ¿eh?
Ah, ¿todo el tiempo?
Sí. Disculpe, dice que no lo deje de apuntar, pero ya conozco mucho que con el cuento de que me quieren regenerar, después rajan.
Pero escúcheme, entonces, ¿y en el café también?
Fuimos, sí, a Babieca, y ahí me siguió apuntando. Hasta Taray nos llamábamos mucho la atención. Y y bueno, por ahí a las 2 horas dice, voy a llevar desde ahora, voy a llevar una vida digna y todo lo demás. Dice, mozo.
Pero ¿cómo le dio resultado? ¿Y usted qué? ¿Y la pistola la guardó ahí ya?
Ahí guardó la pistola y le dice, mozo, ¿cuánto hay? Le dice, 213.
¿Qué pidió?
No, qué sé yo. Bueno, y ahí se regeneró.
Qué maravilla. La verdad, mire, lo felicito porque usted aportó...
Yo estoy así regenerando delincuentes como usted.
Escúchame, mientras me regenera, ¿por qué no me da la billetera?
No, pero no es parte del proceso de regeneración, señor. Usted no puede así fácilmente pedir la billetera.
Estamos regenerando.
Vamos, a vos también. Salí corriendo ahora, a ver si corre.
No.
Dale.
Te dije,
salí corriendo por esa escalera.
Te dije que entráramos en confidencia, ¿viste? No tenés que entrar en confianza.
Pero se te regeneralo.
Bueno, toma la billetera.
Bueno, muy bien.
Toma la de él.
Gracias.
Toma, esta se la fanea a Dorio hace un rato. Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Soy Mario Weinfeld, te espero todos los días de 14 a 16, de 2 a 4, por decirlo más fácil, acá, en la radio pública. Vamos a estar en Gente de a Pie, con Nora Beiras, con Sergio Viñeschi, con Fernando Piana, con una cantidad enorme de columnistas de primerísimo nivel, Luis Alberto Quevedo, Martín Rodríguez, Carolina Francisco, Néstor Restivo, guitarreros en el piso, entrevistas en el piso de la radio, periodismo, un poco de artística, respeto a tu oído, respeto a tu inteligencia, por lo menos vamos a tratar... Danos una oportunidad de 2 a 4 acá en la radio pública.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos.
noche nacional.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¿Qué tal, Tom Lupo?
Hola, Liliana Daunes. Dos potencias se saludan.
¿Somos potencias nosotros?
Potenciales, noche tras
noche.
Música, palabras,
sonidos que agitan los sentidos.
Sueños, humor.
Despertares.
Noche tras.
El límite, noche.
Eso. Entonces, de lunes a viernes.
De 21 a 23.
Yo que vos, yo que usted, yo que vos y yo que usted. Yo que usted y yo que vos, no me lo pierdo. Noche tras noche con un equipo
excepcional.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Sit home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh, baby. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's still you I'm thinking of.
Era Elvis Presley en La Venganza Será Terrible. Don't be cruel.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. Esto es Corrientes 1283.
Sí, sí.
La semana que viene volvemos a La Plata, el día jueves a la medianoche en el Coliseo Podestá. El viernes 8 estaremos en Berazategui.
Y el sábado a las 7 de la tarde en el Palais de Glass.
Ah, sí, a las 19 horas, sí, señor. Bueno, hay mensajes del público presente.
Bien, muy bueno el programa. Te esperamos en la Terma de Río Hondo, dice alguien que nos manda la tarjeta de la municipal.
¿Está caliente el agua en la Terma de Río Hondo? Está muy caliente, porque a mí me da un poco de impresión.
Nunca fui.
Negro, gracias por los acordes de distancia la otra noche. Sí, bueno, sí, me pidieron los acordes de distancia y los pasé. Bueno, ese no se lo pasa. dale.
Bien. Buenas noches, me gustaría saludar a mi abuelo Ramón y decirle...
Esto lo decía, ¿quién? No sé.
Dramamine.
Ah, sí, Dramamine, que pide una huella para Federico.
Anda mareado.
A la huella de Federico, dale.
Bueno, aquí María Laura saluda a su abuelo Ramón, dice que lo quiere mucho en este papel, dale. También se lo puede decir directamente a él.
Bien, aquí Soy la chica que habla por teléfono y por mail con el muchacho de Andorra. Gracias por el consejo que le diste, no me lo banco más.
Somos Sofi, Graciela, Meli y estamos perdidamente enamoradas de vos, Dolina. Tanto que vinimos desde 9 de julio solamente a verte.
¿A dónde están? Se han ido, lamentablemente. Ahí está, allá está, ahí está. Mirá, han venido de 9 de julio.
Está muy cerca de la puerta, como
sí,
para...
Sí, sí.
Huir.
Bien, Ale, vine a escucharte personalmente porque en casa me vence el sueño, dice María Angélica de San Martín.
¿Y acá?
Y acá también, ¿dónde está María Angélica?
Se durmió.
Está durmiendo, sí, qué barbaridad.
De la otra orilla celeste vengo a saludarte, dice Lourdes y Carlos desde Montevideo. Están aquí, también.
Dolina, soy Iván de Monte Grande y vine a verte por primera vez con mi amiga Ligi. Ella es israelí y está muy feliz de conocerte. Saludos a Nilda y Orlando.
¿A dónde está esta pareja? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí en un papel minúsculo solo dejan una pregunta que no firman y dice, ¿cuál es para usted el sentido de la vida, de vivir? Mira,
dale.
Dolina, ¿usted a qué le tiene miedo? ¿A los toros o a los cuernos?
A los toros. A lo otro ya me he acostumbrado.
Ahí, pedidos, ¿qué quiere?
Estamos, le decimos a los oyentes que Barton tiene serios problemas para leer.
Sí, claro,
ni me se están haciendo patentes en los últimos días.
Esto lo iba a la imprenta.
Sí.
A ver. Querido Alejandro, luego de ir a verte dos veces al Café Tortoni, siendo aún un purrete, otras tantas al Paseo de la Plaza, otro a Radio Nacional, hoy estoy aquí y no puedo estar mejor acompañado. Un cariño muy grande de Pablo para Paulinia, que vino casi obligada. Hasta ahí estaba escrito a máquina y ahora viene manuscrito.
Claro.
Que vino casi obligada y es la primera vez, quizás la última, que viene a verlo.
¿Y por qué? Toda
¿por
esta,
qué la última?
Esta
la última...
dramaticidad de primeras y últimas veces. Esta es la última vez que me lo decís.
La última que sale con Pablo.
Esto no se la dije nunca a nadie. Hay gente que está cavando zanjas en el discurso todo el tiempo.
Dolina, te escuché gracias a mi madre, Mara.
Ah,
y hoy estamos aquí, pasándola
sí,
realmente
gracias.
Muy bien.
Mi madre lavaba ropa para mantenernos también. O sea, bueno, ya que estamos hablando de abnegación maternal, ¿no?
Sí, le mando un beso a Erika.
Unas madres lavan ropa para mantener a sus hijos y otras le recomiendan este programa.
Bueno, Erika está escuchando en su nueva casa de Almagro, según Patricio.
Así.
Que supone que Erika está escuchando en su nueva casa. Bien. Bien, ¿tenemos algo más?
No, vamos.
Aquí no tenemos mensajes, así bien. Que podríamos llamar al sordo.
Sí, vamos a tocar algunas canciones.
Nos vamos parando
tanto,
de los 12 pasos. Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
El sordo.
Arnaldo. Nuestro distinguido maestro, los integrantes del Etreo sin nombre,
Manuel
Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y en el bajo, el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Maestro, aquí Raúl le pide el carrerito.
El carrerito es un tango de transportes, no son tan lindos.
Chiche, moro, saino, vamos, pingo, por favor, de pasar la cañada. No falta más que un tirón. Chiche, saino, moro, la barranca ya pasó, pero ya no tengo apuro de llegar al corralón. Y castigando muy suavemente sobre las ancas del catenero, todas las tardes pasa el carrero de la tropilla del picaflor, pa'
de compadres masticando un pucho y un claverito del collar del ceibo lleva en la cinta de su sombrero como un recuerdo de un buen amor. Chiche, moro, saino, al llegar al corralón lanza un silbido de alerta y abre la china el portón. Saino, chiche, moro, la barranca ya pasó, pero ya no tengo apuro de llegar al corralo.
Muy bien. Maestro Marcela, creo que también Pablo por ahí pedía Barrio Reo.
Barrio Reo, cómo no. Podemos hacer un duito.
Ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira. Estoy mi barrio reo, mi viejo amor. Oye el cordero, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y ayer piso plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
maestro. Aquí Patricia Cayetano dice que nos escucha a la tarde por Armonía FM 96.9 en Salto, Uruguay. ¿Sabía usted eso?
Sí, sí, no, bueno. No sabía.
Bueno, y le pide si puede interpretar Zapato Roto.
Zapato Roto, sí.
Maestro.
Y yo tengo una...
Para Fernando y Velocindo Montero.
Sí, a ver. ¿Es ese?
El zapato, sí, roto de Bizet.
Zapato, sí, roto de Bizet.
Sí. Hermoso, maestro, ¿eh? Bueno, aquí Horacio de San Telmo le pide golondrinas.
Ah, ¿y por qué no cantamos algo?
Cantemos algo.
Sí, vamos
al
trigo. Después hacemos golondrinas.
No, prendo más. Bueno,
¿qué están hablando a espaldas del público?
Para el trío, ¿qué quiere pedirle al trío usted? ¿Qué se le ocurre?
Una de los Beatles. Mucha gente pide una de los Beatles. Aquí piden We Can Work
Una de YouTube que hagan.
Run for Your Life. No
había
de
los Beatles. Yo había visto un video de los Beatles.
Sí, hay varios de los Beatles. Yes It Is.
Yes It Is, esa.
También.
¿Ese va con babosa o no?
Con un poquito. Un poquito. Dos notas de babosa.
Cuidado la primera fila,
Pero son muy emotivas. Esto de cámara. Vamos.
Sofía, por ejemplo, pide Cotton Fields.
Bueno.
Para el trío también.
A ver. Va. Va. Un, dos, tres.
¿Tiene ganas de ser golondrina, maestro, ahora, o de que lo pedía Horacio Setelmo, o tico, quiere? Tico, golondrina, le decía.
Bueno, dale. Tocamos ayer, creo, ¿no? ¿O no?
No, no, ayer no, pero creo que le hicimos... Bueno. No sé si el lunes, pero ayer seguro que...
lo lejano, alma criolla errante viajera, quiere retenerla las alas, peregrina borracha de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también suele
fue de ratas.
Bueno, maestro, ¿usted tiene algún tema, Jorge, que quiera pedir ahora que es?
No, no, acá le pedían algo de Muse.
Esa.
¿Tiene algo de Muse?
Ahí va la canal campa.
Carla y Magalí le piden Baby on Board.
Baby on Board.
Bueno, ¿en qué estaba? ¿En do?
Tiene la ansiedad del conteo el morocho.
L1, L2, L3. Baby.
Bueno, maestro, tenemos 3 minutos, no sé.
Sí, 3 minutos.
¿Cómo los administramos?
No sé. ¿Quiere que nos vayamos?
Sí.
Que nos vayamos.
¿Y me cuál sería mal la última canción? Hoy es el Día del Niño, ¿verdad?
Sí. Todos sí los días son el Día del
sí
Niño.
Sí, es verdad. Bueno, podríamos dedicarle esta última canción a los niños. Levante la mano los niños que se encuentren presentes. Lo dicho, una mayoría de ellos. Este es uno de los mejores programas infantiles que existen. Infantiles para adultos, que son los más exitosos. Bueno, conectamos con Radio Nacional de España, tú.
Ya estamos conectados, hombre. ¡Abran los niños en las palmas! más hombre.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Tenemos una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú tienes todavía dibujar la melodía. Mi abuelita, oye,
pues vamos.
Antes que la gente se dé cuenta que no tengo bien aprendida la letra.
Pues vamos, que la
oiga, pero que si acaso, oye, si acaso me la llegara a olvidar, ustedes me soplan. Pero sin que el público se dé cuenta. ¡Habla, la niña!
Vamos, que venga, los niños no lo dan cuenta.
¿Eh? Que no se darán cuenta.
No, claro que no. Porque...
porque no.
Los niños tienen la ilusión de que somos sus amigos.
Claro.
Que estamos tan...
No saben que los odiamos.
Pues vamos, hombre. Que para algo son niños.
¡Vamos, niños, que no comprenden!
¡Vamos! ¡A ver esas palmas, hombre!
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre. ¡Hombre, hombre!
¡Ya ha llegado esa parte!
¡Sóplame, sóplame! ¿Qué toca, mi abuelita?
¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que lo sopla!
Toca siempre la corneta. Y mi abuelo, con un dedo. ¡Oye, oye, sóplame! ¡Que me he olvidado! ¡Que me he olvidado! ¡Que me he olvidado!
Que es la parte del dedo, hombre. ¡Que corra!
Y toco la trompeta.
Burru, burru, burreta.
Y toco el clarinete.
Burru, burru, burrete.
Y toco el violín.
Como dijo Martín.
Y toco el trombón. Boro, bom, bom. Bom, bom, bom.
¡Adiós, niña!
Finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2 minutos en la República Argentina, en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas la temperatura, humedad 92%, el cielo está despejado. El gobierno nacional ratificó su compromiso de esclarecer los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. El canciller Héctor Timerman recibió en el Palacio San Martín al presidente de la agencia judía, Natán Sharansky. De esta manera, Timerman despejó los rumores que indicaban un olvido oficial en las investigaciones. Organizaciones sociales marcharon al obelisco para repudiar la violencia familiar y de género. El objetivo fue concientizar y sensibilizar sobre esta problemática que el año pasado se cobró 262 vidas. Estudiantes empató con Tolima y se clasificó a octavos de la Libertadores. El Pincha, que ganaba con tanto de Federico Fernández, consiguió un 1-1 que lo depositó en la siguiente etapa. El actual campeón argentino aún puede ser líder del grupo 7, mientras que su rival ya quedó eliminado del certamen. Cielo despejado en Capital Federal y alrededores, temperatura 16 grados 4 décimas, la humedad 92%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional tiene.
La radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Movimiento.
Radio Nacional Argentina presenta.
Háblame simplemente. Simplemente de aquel amor ausente. No te arrincones. No te arrincones más a cavilar sobre el amargo misterio del amor. Del amor. Estar contigo